Bienvenidos a otro capítulo de Jorge RD. Yo soy Mendoza, él el mono y el gore aquí es Robert. Y hoy tenemos otro capítulo de Fútbol 101. ¿Ready? ¡Ready! En el capítulo anterior de Fútbol 101 estuvimos hablando sobre las posiciones del fútbol americano, la cual discutimos que era el quarterback, que tira la bola, el corredor, que es que corre la bola, el receptor, el que atrapa la bola, los linieros, que son los gordos que protegen, y el tight end, que es un híbrido entre liniero y receptor. También eso es lo que es la ofensiva. En la parte defensiva del campo tenemos los linieros defensivos, que son grupos de gordos y semigordos, que su trabajo es cruzar a los gordos ofensivos para atrapar al quarterback. Tenemos los linebackers, que van atrás, que su trabajo es proteger la corrida. Y tenemos los defensivos de atrás, que son los cornes o esquineros, y los safety, que se encargan de proteger a los flacos de que le tiren pase en el fondo.
Pase largo.
O pase largo. Exactamente. Habiendo visto eso, desde el capítulo anterior que hablamos de Fútbol 101.
Claro, y también las oportunidades, que tú tienes 10 yardas para que se te repitan los 4 chances y todo eso.
Como dijo Robocop, eso mismo es.
Entonces, no.
Ya hablamos de eso, ya saben que son, ya hablamos del equipo, de lo que son las posiciones. Empezamos por ahí, las oportunidades, que tú tienes 4 oportunidades para avanzar de 10 o más yardas, y si la consigues ya dan 4 jugadas más y así seguimos moviéndonos
hasta que anotemos.
Hoy vamos a hablar de algo muy importante, o lo que es básicamente lo que mueve...
No, es fundamental, porque se ve mucho cada vez que tú ves un partido, que eso también... Hacen comentarios, ¿qué son esas banderas amarillas? ¿O qué son esas señas que hacen los referees? Y ese
sí,
tipo de cosas.
El fútbol es el único deporte, creo, de Major Sports, que los referees... Creo que la NBA tiene micrófono ahora para hablar, los referees, algunos. Pero eso ahora.
Yo creo... Ellos tienen el sistema de repetición.
De repetición. Sí. Al igual que el béisbol.
Que el móvil.
Bueno, pero eso ya fue... Todo eso fue copiado de la NFL.
Sí.
Que la NFL en los 80s intentaron... O sea, en los 80 y 70 se perdieron muchos juegos por falta de esos challenges. Y a finales de los 80, próximos 90, intentaron como meter ese tipo de que derretar jugadas, pero no había la tecnología, o sí había tecnología.
Pero no se podía implementar.
A lo mejor no era suficiente para el momento.
No la tenían, pero como que no supieron cómo
combinarla,
porque la tecnología era tan escasa que duraban demasiado tiempo viendo los replays. Los ángulos de cámara no los cogían de una vez.
Se perdía mucho tiempo.
Y la NFL decidió que eso como no. Después ya a finales de los 90, principios de los 2000, ya como que volvieron otra vez a tomarlo. Parece que había más tecnología con la cámara. Y ya de ahí fue evolucionando lo que es los challenges. Como iba diciendo, el fútbol es el único deporte a cualquier nivel, lo que noté en high school, que creo que tiene el micrófono, que los referees, cuando van a cantar una penalidad, dicen el micrófono, con un micrófono que tienen, al público que está presente, qué penalidad están cantando y qué jugador la cometió.
Sería bueno también, Mendoza, antes de que vayamos ahí, vamos a comenzar quizás con el equipment o el uniforme del fútbol, para que entonces entiendan el holding, el horse collar, el face mask y todo eso.
Hoy estaremos hablando de lo más importante del campo, antes de jugar.
¿Qué son?
Los equipos. Esto es una hombrera de fútbol americano.
En inglés, shoulder.
Shoulder pads. O coloquialmente aquí le decimos los pads.
Los pads, exacto.
Estos pads
es más fácil.
Son de guerrero, ya están usados, están peleados.
Están troteados ya.
Están troteados. Entonces, básicamente los pads simplemente te sirven para proteger la parte de arriba.
La parte superior del cuerpo, que viene siendo hombros, pecho y espalda.
Exacto. Eso.
Voltéalo para el otro lado, porque también la gente vea.
Hay algunos jugadores que le instalan, o sea, le puede poner por aquí abajo.
Un soporte lumbar,
que es básicamente otro de esos que le cuelga.
Una extensión
que le cuelga y te protege también la espalda.
El área lumbar, exacto. La espalda baja.
Los quarterback tienen, aquí no se usan, aquí no he visto a nadie, pero en profesional y en college utilizan lo que es un flat jack, que es con un chaleco, este mismo material, que se infla con aire para que protege la era de las costillas. Suena cruel, pero a nivel profesional, aquí no se ve tanto, a nivel profesional, los corebacks reciben golpes en la costilla, sobre todo en los tiempos de antes.
No, claro, y también cabe mencionar que como mostramos en el video anterior, que mucha gente vio el size de los jugadores, me dijeron, wow, ¿y esos tigres juegan fútbol? ¿Y cuánto pesan? O sea, estamos hablando de que quizás, vamos a poner un ejemplo de un linebacker, que usualmente hacen en el 40-yard dash, ese, en pelota es la 60 yardas, en fútbol son 40. O sea, estamos hablando que un jugador de eso, con 220, 250 libras en promedio, te corre 40 yardas en 460 o menos. Eso es muchísimo. Eso es muchísimo. Ahora imagínense ese jugador metiendo ese torque y esa celeridad. Exacto, con un golpe. Prácticamente, o sea, no recuerdo la ley de física, pero como que se duplica el peso de él.
Debe duplicarse el golpe.
El golpe, exactamente. Porque él, aparte de que lleva ya la 240 que tiene, vamos a decir así, más la velocidad que tiene, cuando él se abalanza, o sea, es como casi el triple. O sea, te dan casi mente con 800 libras, por decir algo.
Son atletas, señores, lo que jugamos.
Por eso llegan poco.
Jugamos. Bueno, a nivel profesional.
Hasta en el nivel amateur, para tú ser resistente, para tú ser un jugador de nivel, tiene que ejercitarse mucho.
No, porque a nuestro
preparación.
No, porque también la física aplica para todo. Lo que aquí no conseguimos es ese nivel de celeridad, esa aceleración de esos jugadores.
Y en la agilidad,
exactamente, o sea, ellos hacen 460, nosotros hacemos fácilmente 5, por encima de 5 toditos.
Todos.
Todo, ¿tú entiendes?
Los tigres más rápidos del equipo que vuelan, fácilmente aquí hacen 4-8 sí. O 4-7.
Exactamente.
Y aquí tú lo ves que parecen campo de pinta.
Exactamente.
Y los tigres allá que cogen hacen 4-2.
Por 4-3. Eso, en caso de que consideren practicar el deporte, que vamos siempre a incentivar eso, no se vayan a asustar porque eso es a nivel de NFL. O sea, esos tigres están ahí porque obviamente
su nivel es alto.
El nivel que hay aquí es muy por debajo. O sea, como hemos hablado, aquí el rango de lesiones es muy bajito. Nosotros, los equipos de acá, locales, muy difícil le salió a veces un jugador lesionado con lesión grave, porque tú te puedes quizás torcer el tobillo, como pasa en basquetbol y pelota.
Las lesiones de articulaciones te pasan en cualquier deporte.
En cualquier deporte.
Muñeca, codo, tobillo,
rodilla. Pasa en el gimnasio donde tú te ejercitas, ¿tú entiendes?
En el gimnasio y que no te estás moviendo tanto.
Exactamente. Entonces, todo esto son ejemplos de NFL, así que vaya y practique con los Lobos, vaya y practique fútbol americano, hay más equipos, preferiblemente el verde, pero pruebe.
Claro, no se lo pierda.
Tenemos aquí lo que es el casco, los monos lo tenían puesto. El casco es la misma forma de como tienen los cascos de los motoristas. No sé si fueron los cascos de motoristas que copiaron el modelo de los cascos de fútbol, o sea, ¿quién fue primero? Porque los cascos ya lo han ido modificando con
la sí, porque antes lo de los motoristas eran como muy, muy redondos. Todavía.
Redondo y corto.
Sí, lo de MotoGP, ustedes esos corredores, parecen cascos, son una bola, exactamente un astronauta. Lo de fútbol son bien aerodinámicos, porque, vamos a decir, en teoría, en el de MotoGP, lo carga el motor, el peso prácticamente, aunque lo tenga puesto el chofer, el driver,
el piloto,
exactamente. En un caso de fútbol, es uno mismo que lo carga con el peso del cuello, con la pierna, con todo eso. Y por eso el diseño aerodinámico. O sea, no puede ser un casco pesado, por más que quieran proteger, porque fácilmente se pueden desnucar en uno de esos movimientos. O sea, el casco tiene que ser como una extensión de tu cabeza, hablando hipotéticamente.
Sí, pero como que tu casco pesa, sus 5
No, claro. Pesan, pero deberían fungir como que eso es algo, una parte de tu cuerpo.
Exacto.
Por lo mismo que te estoy diciendo.
Pesan, pero ellos no te pesan.
Ellos tienen límites.
No, claro.
Los cascos tienen límites de fabricación o reglas de fabricación. Dependiendo el size, la liga, por ejemplo, los cascos que se usan en high school no son lo mismo que se usan en NFL. O sea, es otro material, es otro peso, es otra cosa. O sea, hay reglas para construir los cascos y se trata de hacer...
especificaciones que deben de cumplir.
Exactamente. Vamos a decir que tienen que ser lo más aerodinámico posible para que el jugador lo pueda llevar con la mayor facilidad y lo proteja.
Porque no es mitero para nadie que la NFL fue un deporte que causó muchas contusiones en los años 70, 80,
mucha,
90.
Muchas personas lesionadas.
Principios de los 2000. Y lo que han visto en la película Concussion, ahí pueden ver cómo la NFL negaba, porque antes tú tenías contusiones, las contusiones siempre han existido,
claro,
pero no se hablaba de lo que es el CTE, que es una enfermedad causada por las contusiones, que eso trata la película. Ah, ok, ya, fulano tuvo la contusión, ah, se reían, estaba mareado, perfecto, pero esa como dicen el meme, esa secuencia.
Esa secuencia
que le traía eso era el CTE, que es una enfermedad que le pasaba a los luchadores por golpe en la cabeza, que se volvía loco, agresivo, y terminaba matando a una gente y matándose a ellos.
Claro, sí.
Púsame la palabra.
No. Realmente eran tragedia, porque realmente lo que pone la película es, no es que no jueguen fútbol. El mensaje de la película es, los jugadores tienen que saber a qué se atienden. Porque como bien menciona Mendoza, la NFL se lo mantenía callado. Los mismos jugadores no sabían, porque iban a médicos y le decían, bueno, o sea, no damos con lo que tú tienes. Y hubieron temas legales, demanda de jugadores que murieron hasta en los 60.
Sí, sí.
Y cosas así. Porque Concussion salió en el 2015.
Sí,
y fue...
Como, 2008, la historia.
Sí, exactamente. La historia es como del 2008.
Del 2008, por ahí.
Exactamente. Y ya tú sabes, jugadores que murieron en los 60, 70, y dijeron, mira, fue por eso. Y la familia entonces recibieron dinero, la mayoría ganaron.
No, se pusieron dinámico.
El punto es que la NFL, o el fútbol en general, después de eso, modificó los cascos, el fútbol cambió las reglas, que vamos a hablar eso un momentico, para que el juego fuera un poquito más, no tan salvaje como era en los tiempos de antes.
Claro.
Y se iban modificando.
No, como te digo, o sea, la película lo que dice es, los jugadores tienen que saber. O sea, que te den un one-on-one, como estamos haciendo aquí, ¿verdad? El one-on-one de fútbol, que dentro de la tanta cosa que te dicen, aparte de tú hacer dinero, ser famoso, tener éxito, tener gloria y demás, tienen que decirte, mira, hay un cierto porcentaje de que tú jugando este deporte te pase esto.
Sí.
Y ahí tú decides.
Pero todavía aquí en este país, para los que están viendo eso, el nivel que hay aquí en este país no es un nivel de preocuparse.
Claro.
Porque así como hablamos de los jugadores no son tan rápidos, los golpes en la cabeza aquí no son...
No son tan comunes.
No, eso no pasa aquí.
Y la introducción, o sea...
Aquí no se juega ese nivel, aquí no tenemos... Por más atlético que parezcan muchos de los jugadores que hay acá en el país, no se juega a ese nivel de NFL, o sea, estamos muy lejos de eso.
Como atleta.
Exactamente. Y una de las cosas que se respeta en esta liga de acá, son eso de los golpes ilegales. O sea, los inicios siempre son difíciles y la liga en aquello entonces, 2008, 2009, llegó hasta a suspender jugadores por intentos de ese tipo de golpes. Ya del 2012 en adelante fue un 95%, 98% limpia, vamos a llamarlo así, el nivel de contacto en los juegos de fútbol de acá del país.
Sí,
siempre te enseñaban, Mendoza siempre enseñaba uno, metan hombro. Bueno, eso viene, tú lo vas a decir.
Sí, no, pero no hay problema. Y para los que están viendo aquí en casa, el casco de fútbol, esta es la parte de arriba, el cascarón que protege, esto es polietileno, adentro tiene colchas, que protegen las orejas, en los buches, van eso. Tiene la careta, que es metal. Tú puedes también, si tú puedes optar y tener el dinero, el plástico para que no se pelen y el metal se guaye. Y los que tienen, pueden gastar un poquito más, pueden comprar una careta de titanio, que el titanio, al ser un metal liviano, le baja casi un 90% del peso de la careta y te puede mover mejor. Eso es lo que es el casco de fútbol americano. Esto aquí es el chin strap, el que te agarra la barbilla, que es lo que te asegura que el casco no se mueva. Aquí cariñosamente le decimos chelcha.
Exactamente.
La traducción literal de chin trap sería como atrapadura o
sujetador de mandíbula.
El sujeta mandíbula, exactamente.
Porque, sí, esto te sujeta la mandíbula porque tú con un golpe de los dientes tú puedes tener un buyout. ¿Cómo que se llama?
Una contusión.
Una contusión en automático.
Si tú chocas los dientes muy
fuerte. Te noquea. Eso te noquea.
No, y el material, esto es plástico. ¿Tú lo dijiste ya?
Sí, plástico. Sí,
ah, ok, es plástico.
Un polietileno bien resistente, claro. Bien que aguante y resista.
Para los que no saben, los vehículos son de plástico también, eso no es metal. Entonces, de aquí sacan algo similar. Entonces, Mendoza, ok, vamos con el caco que viene siendo... Se puede decir que en cuanto a player safety, seguridad del jugador, es la parte del uniforme más importante.
Sí.
A la que más se audita... La que más estándares tiene que cumplir, ¿verdad? Por lo que ya tú mencionaste, los temas de concussion y eso. Entonces, bajando, viene la hombrera.
Sí, como ya mencionamos anteriormente, la hombrera igual...
Vamos a ponerme la
hombrera. Hablamos, como hablamos, un ponte. Un plástico igual, un plástico duro, cubierto de colcha. Eso no es una gran cosa, eso simplemente... Y aunque yo lo vea sencillito, cuando usted tiene eso puesto y te dan un golpe, yo no lo siento.
Sí.
Tú sientes cuando tú caes al piso, si el piso te guayaste o el piso está duro.
Claro.
Pero el golpe de por sí, tú no lo sientes de que tienes una armadura puesta.
Aunque okay, cuando uno se pone esto, puede ser grande que sea, y no hay miedo.
No,
como, dale,
no hay miedo.
No hay miedo, golpe, de lo que sea. Tú te crees un robot.
No, mira, yo voy a ver si todavía está disponible. No sé si ustedes recuerdan las sesiones de Sports Science. Hay una en la que ellos hablan de los shoulder pads y el pan explica que los shoulder pads que cumplen con los estándares de juego reducen el golpe, o sea, de un 70% en adelante. O sea, reducen mucho el impacto y más cuando es hombro, o sea, hombrera con hombrera, ¿verdad? Que es, otra vez, el área legal de tacleo mayormente, que es desde el pecho hasta un poco más por encima de la rodilla. Y hay jugadores que utilizan entonces de eso que tienen adentro las hombreras, esos pads en los pantalones también. O sea que el nivel, vamos a llamarlo, de desnudez, ya por debajo del uniforme, es muy mínimo.
No, y no solamente eso. Ya con la tecnología que tenemos licra, tenemos body que van debajo del shoulder.
Que con pads
que tienen aquí en los hombros,
claro.
en los dos hombros.
En la costilla y en la espalda.
Que tú te pones ese body así como este y ahí viene con los pads incluidos. Igual los pantalones. Viene con sus rodilleras.
Y son bien ligeros.
Sí, sí, nosotros hicimos una casera con unos foam.
Ey. Pongamos unos foam en los tiempos aquellos y en los modernos. Entonces,
ok, entonces la Mendoza, los pads van dependiendo del size de la persona, va de small,
sí,
medium.
Como pueden ver, el mono es compacto, para no decir pequeño. La hombrera de él son pequeñas. Obviamente, son pequeñas para el tamaño de él porque tiene que servirle. Y al mismo tiempo, son pequeñas de aquí para que él pueda levantar los brazos y lo pueda subir. ¿Por qué? Porque eres flaco. Se supone que eres un jugador flaco. Porque es flaco. Y las manos son importantes para su juego, porque los flacos son los que agarran la bola o protegen el balón jugando defensa. Pero son jugadores ágiles.
Exacto.
Si ustedes se fijan, la hombrera mía es gigante.
Son más grandes.
Obviamente, yo soy más grande que el mono.
Exacto.
Por mucho.
Pero por mucho. Pero, de igual manera, aunque yo sea grande, la posición que yo juego, que es línea ofensiva, yo no tengo por qué subir los brazos tanto.
No.
Sin embargo, sí tengo que chocar más que el de frente y mi hombrera me protegen más los hombros y la espalda, porque yo estoy más contacto que él. Él tiene que moverse más que yo.
Claro.
Más rápido.
Ahí hubo un cuento, no sé si tú sabes, un jugador de nosotros, los Lobos, cuando entró nuevo, hace mucho de eso, no sé si tú sabes ese cuento. Cada vez que nosotros nos paramos con las manos aquí. Y él un día me dice, a mí a Fausto, Fautico se acuerda de este coro, y le dice, ven acá, Mendoza, ¿por qué ustedes tienen esa palomería de pararse con las manos así, dentro de la pechera? Eso se ve tan pariguayo. ¿Quién fue que le enseñó a ustedes ese flow? Fautico y yo nos miramos así, y le dijimos, fulano, eso es porque hace calor y uno se levanta esto así y se asopla y se echa aire. El tipo puso una cara. de que pasó la vergüenza porque él quiso venir a bajar.
Quiso brillar y lo brillaron.
Sí, lo brillaron. Si usted es pariguayo, usted es pariguayo. Eso no se pregunta. Porque eso te desahoga desde que tú haces así. Guapo, María.
Un poquito jocoso y se ha quedado siempre con nosotros eso, ese coro entre Fautico y yo, porque es que ese pana se pasó, no, se pasó.
Por Guaré.
No, él sabe, si él está viendo eso, él sabe. Pero nada, ya que revisamos lo que son las protecciones.
Sí, está bien.
Aparte de las protecciones que tenemos aquí, están lo que son las guantillas. La guantilla, al igual como mencionamos, vienen de diferentes tamaños, diferentes modelos. Hay guantillas que son tan finas como un guante de cirugía.
Un guante de plástico.
Un guante de cirugía. Son finos, que son para atrapar el balón. Tienen la palma pegajosa y sirven para que el balón se pueda atrapar de la manera correcta. Más fácil. Y hay los guantes que son intermedios, que tienen una mezcla de que son rígidos y para poder atrapar. Y están los que usamos el liniero, que son guantes que parecen de goalkeeper. O portero,
exacto,
de soccer.
Exacto.
Que son bien, tú lo ves,
o de los maestros de construcción que tienen,
sí,
tienen su pad.
Sí, el medio tú lo ves, me llega como por aquí y me da la mano entera y yo no puedo ni amarrarme los cordones, o sea, nada, eso es para jugar fútbol. Son igual los clavos, hay clavos que vienen, que son bajitos. Son livianos, la tecnología lo hace.
Nosotros decimos clavo porque ¿verdad? Los dominicanos sabemos cuando nos dicen clavo a qué nos referimos. Pero en NFL, exacto, no, son cleats. En NFL se utilizan con lo que permiten jugar softball aquí. Tienen que ser de plástico. Ya sean que tengan los tacos igual que uno spike o uno clavo, ¿verdad? Como, ¿verdad? Pero en el caso de béisbol es de metal. En este caso son de plástico. Exacto. Aquí le dicen gancho, clavo o spike. ¿Tú entiendes? En NFL tiene que ser plástico. Por el tema de que, otra vez, hay mucho contacto. Y usted sabe que va a ver a Mágaro el que pisen con una vaina de hierro.
Si tú pisas a una gente, está claro, tú pisas a una gente por arriba.
Te pisan un pie, en la herida, parqueando, te pisan la mano.
En cualquier tacleo te puede pisar. Y si te pisaron con uno de metal, se fue la mano con todo.
Con, plástico no
con 200 nada. Libras encima de una mano.
200 y 200 es poco. 200, imagínate 270.
Para ayudarlo ahí. Imagínate que sea un 300 como un rebollete.
Ok, entonces ya fuimos caco, hombrera, los pantalones, ya lo explicamos, ¿verdad? Y
los clavos. Los diferentes clavos, clips que son bajitos, medianos y altos. Sí. A mí me gustan los clavos altos porque yo soy dinero. Y estoy hablando de clavos altos que son una bota. Parecía de luchadores que llegan hasta arriba.
Hay bajito, alto y súper alto.
Y súper alto.
Exactamente.
Que duro rato poniéndome esos clavos, pero te protegen bien las rodillas, el tobillo, ese movimiento de que no se mueva y te ayuda muchísimo.
Tú sabes que alguien me dijo de manera graciosa el domingo pasado viendo juego. Como que, ¿y por qué tienen una toalla? Algunos de ellos, ellos van para el gimnasio después de ahí.
Me pregunto lo mismo.
Sí, hay mucha gente dice, ¿y esa toallita? ¿Es que ellos van para el gimnasio después que van o estaban en el gimnasio antes de jugar?
¿Qué te lo dijiste? ¿Para yo dijiste lo que yo dije?
No, obviamente me reí, pero le dije, no, la toalla para ellos secarse las manos. Mayormente la tienen los quarterbacks, pero también lo utilizan los receptores. Pero eso es para ellos, exacto, secarse la mano o limpiársela para tener un mejor agarre del balón.
No, y no solamente eso, que mi esposa me preguntó a mí que por qué, ok, entendí esa parte, y por qué simplemente no van y se limpian la mano después. Yo le expliqué, lo que pasa es que el campo es muy grande, muy ancho, y se va a perder tiempo y condición física, y a correr hacia la grada, nada más para secarte la mano, claro.
Y volver.
Entonces, claro. Por eso los jugadores siempre tienen su toalla en ahí, como tú dices, para secarse la mano.
Usualmente la utilizan en el pantalón. Ellos se la ponen por la correa. Algunos se la ponen adelante, a los lados y así sucesivamente. Y algo que quería agregar, porque quizás le puede generar alguna duda a nuestro viewer. El tema de la guantilla que tienen pegamento. O sea, eso es, no es pegamento un 3M. No es un atrapa ratones ni una cosa así. Es un nivel decente o bajito de agarre.
De agarre.
Para el tema de los balones, porque...
Ni siquiera agarre, es como...
Es la
exactamente.
Entre el balón y la guantilla, hace que el balón te pueda frenar más rápido y no se te caiga tan ligeramente.
Pero usted tiene que parar. Yo que no paro nada.
No,
el que
no
para de todo y el balón yo me lo voy a agarrar.
No,
que tú... Por lo que entonces, vamos al balón. Explíquelo ahí, el balón mono, explíquelo.
El balón ovalado.
No, eso no es ovalado. Eso es, ¿cómo que le dicen?
Un ovoide.
Exactamente.
El cual se debe parar así, con la mano ahí.
Por la cámara está ahí, mono.
Exacto. Quita la mano primero para que ellos vean. Al triángulo.
Por la cámara de esta cámara.
Exacto. ¿Por qué un triángulo? Porque miren la forma del balón. Y con ese triángulo, la punta cuando entra, tú tienes un mejor agarre. Y ahí tú puedes apretar bien.
Apreté el balón de una.
Exacto. Lo correcto es apretar el balón con la punta de los dedos, con la yema de los dedos.
Rebota.
Exactamente. Ahí tú ves a la gente haciendo esto. Exacto. Aplaudiendo. Los comentarios diciendo los juegos de fútbol, no aplauden. No, aplaudiendo.
Claro.
Están en el coro ellos cantando, alabando, aplaudiendo. Hey. Usted pone la mano dura de cuando se aprenda y la agarra siempre aquí. Si la bola viene por debajo de su quijada, a la barriga, en vez de poner la mano así, usted la pone así con el meñique para que la bola entre ahí.
En inglés le dicen basket catch o atrapada de canasta por la forma en la que tú pones la mano y te la llevas hacia el cuerpo.
A mucha gente el error número uno que hace es que la bola agarra la y viene bajita. Agárrame la bajita, pónmela aquí en la mano. Viene bajita y en vez de yo se agacharse, lo que hacen es como si fuera a jugar a voleibol.
Se abajan.
Y se agachan a cogerla aquí abajo. Eso está mal. Tú le puedes agarrar un día aquí.
Una chepa.
Que tú siempre agarres tu balón en tu cara. Claro, si viene abajo de tu quijada, usted la agarra aquí. Así.
Y se la pega en el pecho.
Y cuando usted agarre su bola, lo correcto es que la bola, la razón tiene esa punta, esa forma así, es para que tú, cuando agarres el balón, te lo metas en los brazos.
Entre la mano y el bíceps, o sea, en el antebrazo.
Y con los 5 dedos le haga presión aquí para que la bola no se te vaya a salir. Entonces tú lo puedes dar y si está bien asegurado, la bola no va a salir. Ahora, si tú lo llevas como si fuera un kipe o una lechosa de lado, ahí tú no tienes agarre.
Se cayó.
Y se cayó el balón.
Claro, no, y vamos a dar un fun fact que de seguro mucho, bueno, mayormente de los 90s kids, los niños de los 90 o... ¿Quién sabe? Porque es una película buena y probablemente muchos de la nueva generación la han visto, que era de Ace Ventura, que es con Dan Marino, de los Dolphins.
Sí,
le hacen un bullying al holder. El holder es el que le agarra la bola al kicker para que el kicker la anote, ya sea un field goal, o sea, un gol de campo o un punto extra. La costura, que es lo que relajan en la película, ¿verdad? Tiene su explicación también. No está ahí de decoración.
Es para cuando el mariscal de campo, el quarterback, vaya a lanzar la bola, él tenga de dónde agarrar el dedo. Porque si la agarra de este lado, de que tú haces así, la bola no tiene agarre.
O si él la aprieta mucho, le salta de la mano.
Pero claro. Aquí, con esa costura, y ahí él puede agarrar la bola y está segura y no se le va a caer. Pero aquí, haciendo así, sí te puede caer. Así mismo. Se te puede caer más rápido.
Exacto.
Y el punto siempre es ir a donde está la bola.
Ir al balón.
Exacto. Entonces, el fun fact que iba a dar es que para cuando llegue entonces el gol de campo o el extra point, las costuras deben de ir hacia afuera. O sea, el kicker debe de darle la patada en la parte plana del balón porque, ¿verdad? Por la construcción del mismo, si tú le das la costura, tú no controlas la dirección de para dónde lo va a mandar. ¿Me entiendes? Entonces, por eso es que en esa película atacan mucho eso, pero es una realidad, no es por relajar. Cuando ellos lo ponen, fíjense, cuando ustedes comienzan a ver juegos, que ellos lo agarran, ellos le dan la vuelta y el kicker entonces ya patea.
La costura viene siendo la dirección que debe tomar el balón, hacia dónde debe ir el balón, la costura en el kicker.
Exacto, ahí tienen el fun fact de la película, entonces. Entonces, vamos ahora a entrar en otros detalles. Las penalidades,
como en todos los deportes, son penalidades, copiando bajo o menos al soccer, que tienen bandera roja, ¿verdad? Amarilla y ¿qué color más?
Mi mamá y yo,
mamá. el fútbol es la misma manera, pero aquí solo son amarillas. Entonces las penalidades van de lo más sencillo hasta lo más complicado. Pero podemos hablar que lo más sencillo sería lo que es false start, que es esa señal se maneja así, que significa que un jugador ofensivo se movió antes de tiempo. Tú dices, oh, y yo tengo que estar como una estatua. Sí. ¿Por qué? Te explico. Cuando los jugadores se cuadran, para empezar una jugada, hay una línea imaginaria, en la televisión ustedes la ven de color
azul. La televisión se ve, pero la tenemos marcada con los domes.
Bueno, la ponen...
En la televisión es la línea de scrimmage, la más azul.
Ajá. La amarilla. Y la amarilla, la, o sea, el primer día.
La scrimmage es una línea imaginaria que es donde se pone la bola ahí. Donde la bola se pone, genera una línea imaginaria que es donde va a empezar la jugada. Entonces, ¿qué pasa? Como un juego de ventaja y desventaja, el jugador ofensivo no se puede mover antes de que la jugada empiece. Y la jugada empieza cuando el centro mueve el balón. Lo que quiere decir que los 11 jugadores que están ahí deben de moverse al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque vuelvo y repito, no puede uno moverse antes porque ese movimiento antes le da ventaja a la ofensiva en esa jugada sobre la defensiva. Porque ya se movió un jugador antes. Teacher, igual, dime.
Hay una pregunta. Dime. Pero hay veces que vemos que hay uno que corre por atrás de la línea y no ha salido el balón.
Se supone, eso se llama un movimiento, un motion. Se supone que, según las reglas, no soy un experto, tú puedes tener un jugador en movimiento, pero corriendo hacia atrás.
Solo uno.
Solo uno, al mismo tiempo.
Ok, eso
tú
es por...
Tú puedes mover uno, setearlo, y después mover otro y setearlo. Pero al mismo tiempo nada más puede ser
solo. Nada más puede ser solo, ok.
Y ese jugador no puede ser el que esté... En la línea tienen que haber 7 jugadores. En la línea. Y el que esté parado en la línea no se puede mover a hacer eso.
Tiene que ser que no te
aunque sea un paso atrás.
Un centímetro atrás.
Exactamente. No esté alineado.
Exacto. Entonces, básicamente eso, un arranque en falso, un force start, es que un jugador ofensivo puede ser, a que usted esté parado así y te haga eso, ya le van a cantar force start. ¿Por qué? Porque usted hizo un movimiento, el que está frente de usted va a hacer una reacción y si usted lo hizo de maldad, va a ganar ventaja porque lo sacaste del timing.
Ok, entonces para nuestro viewer, ustedes dirán quizá, pero yo, ajá, eso es maña, yo puedo hacer eso para engañar al contrario y ganarle. Lo que pasa es que para hacer el juego más justo, NFL implementó esta regla. La ofensiva sabe lo que va a hacer, por eso en el horror, cuando ellos se juntan, ellos arman la jugada y como hemos dicho en capítulos anteriores, la defensiva reacciona. Ellos no saben lo que va a pasar.
O sea, no es justo que yo sepa qué yo voy a hacer al mono
y te saque de juego haciendo musulmán.
Y entonces yo arranque antes de tiempo sin que tú te des cuenta y te saco ventaja, doble ventaja.
Exacto.
Pero de igual manera, los jugadores defensivos no pueden moverse igual antes de que la jugada salga. A eso se le llama un offside, que no un movimiento, sino que el jugador se desesperó y cruzó al lado de la ofensiva antes de la jugada salir.
Pero ahí hay un pero.
¿Dime?
Termina de explicarla, pero sí, ahí hay un pero.
Cuando, si tú te cruzas la línea y sacaste la jugada y tú quedaste del lado de la ofensiva, la penalidad te la van a cantar, el offside, que se marca así. Ahora bien, tú puedes entrar y si no moviste, y si por tu entrar un jugador no se movió.
O no tocaste con tu mano.
O no tocaste un jugador, tú te puedes volver y no te van a cantar nada. Porque, y volvemos a lo mismo, si estamos aquí enfrente y yo me moví y amagué, y por yo moverme, obviamente, uno como ser humano va a reaccionar.
Claro. Sí, porque sí, entonces...
Yo tengo una pregunta.
Antes de tú seguir, viéndolo entonces del otro lado, el ofensivo tiene un nivel de concentración al 100, porque tiene que escuchar, ¿verdad? ¿En qué número de hut va a salir la jugada?
O en lo que sea que vamos a salir.
Exactamente, o lo que sea que vayan a hacer. Entonces, otra vez, como dijo Mendoza, somos humanos, tú estás concentrado esperando la orden de tu mariscal de campo, de tu quarterback, y viene un defensivo y hace un amague, tu sistema nervioso puede reaccionar. Y eso es lo que se llama entonces provocación.
Provocación, que se llama también encroachment, que es cuando tú provocas o lo topas al jugador.
Exacto. Si tú provocas que el ofensivo se mueva, entonces te cantan la penalidad.
Eso quiere decir que el jugador ofensivo no se puede mover, ya estamos claros. Sí. Pero el defensivo se puede mover en caso de...
Se puede mover, hacer lo que tú quieras, sacar la lengua.
Él sí puede hacer eso, sí. El ofensivo no puede hacer eso.
No, pero claro, yo creo que entiendo la pregunta. En la línea de scrimmage, ya una vez los linieros defensivos y lo ofensivo están alineados,
El defensivo puede hacer lo que él quiera.
Pero es que yo he visto que...
Puede bajar entre puntos, se puede parar, puede dar vuelta, puede girar y no pasa nada.
Pero ¿y si uno de esos movimientos provoca movimiento ofensivo? ¿Es penalidad defensiva o ofensiva?
No, defensiva.
Defensiva.
Porque tus dominicanas tienen que ser sin amagar a nadie. Exacto. Porque si tú lo amagas a una gente, la gente obviamente se va a mover.
Claro, sí, no, lo que acabamos de decir.
Esas jugadas esas penalidades que hemos visto, que fue movimiento en falso, offside... O provocamiento, son jugadas que cuestan 5 yardas. Las penalidades.
Vamos a aclarar algo. Estamos hablando en NFL. En college ahí se mide diferente, pero eso va a ser para otro episodio.
El fútbol en general, las penalidades se miden con yardas. Ya hablamos de lo que el campo tiene 100 yardas. Entonces, cada vez que haces una penalidad, te mueven 5 yardas para atrás. En este caso, se mueven 5 yardas para atrás. ¿Por qué? Porque tiene que haber consecuencias de tus actos. Usted hizo algo malo. El referee prende el micrófono, dice, arranque en falso, jugador número tal, 5 yardas de castigo. Quiere decir que cuando tú ibas a empezar en la 20, ahora tú vas a empezar en la 15.
No, la 25.
Depende,
vamos a decir que, porque claro, tú anotas de manera descendente. Y si tú estás en la 20, quiere decir que si tú avanzas 5 yardas, tú estás en la 15, después en la 10, después en la 5. Entonces, si te penalizan en la 20, te devuelven para la 25.
Sí, te retan 5 yardas.
Exacto, sí.
Porque todo va a variar del lado del campo que tú estés. Uh-huh. Entonces, esas son las generales. O la que le sigue más a esa regla, una también general, que vale 5 yardas, es lo que es el retraso de juego. Normalmente en la NFL, en college, hay un tiempo promedio de que tú tienes que tener 40 segundos para sacar la jugada. Desde que la jugada acaba y el referee pita, tú tienes 40 segundos para reunir a tu grupo, hacer los cambios que tú quieras hacer, sacar una gente, entrar a otra. Decimos los horror, vamos a hacer la jugada horror RD número 4. En uno, ready, break. Y ya planearse, cuadrarse y sacar la jugada. Todo eso en 40 segundos. Si tú duraste más de 40 segundos, el referee va a pitar, va a decir retraso de juego o delay of game con esta seña y te va a penalizar con 5 yardas hacia atrás. La penalidad que vamos a ver ahora, que es la que más común ustedes ven en los juegos, es la de agarrando. Es la penalidad de agarrando, sujetando o en inglés holding. Tú dices, pero ¿y me van a penalizar a mí también por agarrar? Y yo, sí y no. Los juegos de fútbol americano tienen 7 referees. Hay un referee atrás, de cornerback, 2 en los lados, 1 en el medio y 2 en el fondo. Y ellos deben haber 7. En cualquier nivel de fútbol tienen que haber 7 referees.
Ese es el número mandatorio.
Sí, lo correcto. El número correcto para tú poder supervisar un juego de forma correcta. ¿Qué pasa? Al momento de bloquear, se supone que cuando tú estás bloqueando, el jugador ofensivo, en el caso soy yo, el defensivo, siempre yo quiero dominarlo en la hombrera. Y normalmente el bloqueo se hace con las palmas hacia arriba. No es que sea así que tienen que hacerse per se, pero es un conocimiento básico. Cuando tú bloqueas, tú quieres darle ahí para poder dominarlo. ¿Qué pasa? Cuando tú estás aquí bloqueando y el jugador hace un movimiento para allá, inmediatamente el referee veía que ese jugador le dieron ese jaloncito, ese movimiento, ese cambio de dirección, el referee automáticamente va a cantar agarrando. ¿Por qué? Porque cuando el jugador quiere pasarme por encima a mí, porque el jugador ofensivo, el defensivo quiere pasar, y si él ya se me fue y viene para acá, yo no puedo agarrarlo. Esa es una penalidad que es, yo diría, muy mental.
Claro, sí, no, y vamos a dejar algo claro. Se penaliza porque ese pequeño movimiento que está aplicando Mendoza puede incluso impedir una anotación. Sí, perdón, que tú evites una anotación.
Porque se supone que el bloqueo debe ser limpio entre dos hombres y bloquear no es que yo lo voy a agarrar para que él no se vaya. Eso es agarrando. O sea, yo no puedo impedir que él no se vaya.
Exactamente.
El bloqueo tiene que ser siempre aquí.
En ese mismo ejemplo, asumiendo que una corrida vaya por el hombro de afuera de Monkey y él se voltee su cuerpo para taclear hacia allá y Mendoza lo agarre, el corredor pasa por ahí. Entonces, eso, ¿qué va a hacer? Va a provocar que él falle el tacleo y el equipo contrario anote. Entonces, por eso te penalizan y devuelven la anotación en caso de que pase eso.
Y te penalizan con 10 yardas, o que es sujetando. Eso es un por encima para que ustedes vean, porque agarrando, como tiran esos pañuelos, que hacen esas corridas espectaculares, sí, que avanzó muchísimo y le dan para atrás. Porque uno de ellos, ¿qué lo agarró? Para cruzar la esquina, para girar, viene por atrás de mí, ya él va a hacer tacleo, y como yo sé que él se me fue, yo le hago así y lo jalo, le doy un jalón
para atrás.
Ah, refri no lo va a ver, pero la mayoría lo ven.
Entonces, una pregunta, Mendoza. Vamos a decir que yo estoy en lo último, allá atrás, en los cojollitos. Yo no estoy cerca de donde está el que tiene la bola, y yo agarro a mi jugador, ¿me penalizan?
Sí. ¿Tú como defensivo?
Sí, yo como defensivo. Lo mismo, defensivo. Vamos a decir que yo estoy en el extremo izquierdo del campo y la jugada está pasando en el extremo derecho del campo. Y si yo agarro a mi jugador por ahí, ¿también me penalizan?
Claro que sí.
Ok, entonces eso quiere decir que no necesariamente tú tienes que agarrar al jugador que va a atrapar el que tiene el balón.
No,
de los 11, a cualquiera que tú le hagas ese movimiento, ¿verdad?
Claro.
Te aplican la penalidad.
Sí, porque si estoy jugando defensa y el Monkey llena la bola, ¿verdad? Y tú lo que quieres es bloquearme a mí para que el Monkey pase. Yo no puedo agarrar y yo no puedo ir y agarrarte a ti, o sea, agarrarte, hacer tu holding, para evitar que tú sigas a salir a bloquear a otro jugador defensivo. No sé si me entendieron.
Sí, claro.
Yo no puedo impedir, penalizan el agarrando defensivo porque yo no puedo impedir que un jugador ofensivo salga a hacer un bloqueo. Yo digo, yo lo agarré, bueno, eliminé y anulé un jugador. Porque yo agarré un jugador ofensivo, sino defensivo, quiere decir que yo estoy jugando con 10 ahora mismo.
Claro.
Y es un bloqueo menos. Claro. Cuando se supone que él puede bloquearme a mí y seguir bloqueando a ti.
Claro, no, y que siguiendo ese mismo ejemplo, ¿verdad? Y hace todo el sentido del mundo, muy buena explicación, Mendoza. Porque si entonces vamos a decir, yo soy el onceavo jugador que está del lado izquierdo, siguiendo el mismo ejemplo que yo dije, y vamos a decir que los otros 10 fallan el tacleo. Yo tengo chance, quizás.
Claro, o sea, que sí. Pero si viene un pendejo que y te agarra para que tú no te vayas, nadie lo ve. El canotón no está como un héroe, pero tú pudiste haberlo agarrado.
Exactamente, aún estando al otro extremo.
Sí, sí, claro, porque eso se entrena. Todo su ángulo de tacleo, todo eso se entrena, lo entrenamos aquí. Se entrena a todo nivel.
Entonces, Mendoza, ya yo veo que tú vas en orden ascendente. Ya dijiste la que cuestan 5, la que cuestan 10, ahora la que cuestan 15. Que son las más caras. Yo creo que esa es la penalidad más cara.
No, hay una más cara que esa.
¿De más de 15?
Sí,
wow. De 25. No, no, micrófono es tuyo, dale para allá.
Ahí, esas son. Y estamos jugando, hablando de las penalidades más básicas. La que más cara, que son las de 15 yardas. 15 yardas es mucho, señores. Porque tú y avanzando y te reten 15 yardas para atrás. Estamos hablando que te devolvieron un primero y 10. Un primero y 10 de distancia y la mitad de otro.
Sí.
15 yardas mucho, perder 15 yardas. Y se dan en foul personales, que lo hacen con esta seña. Personal foul o foul personal. Y dentro de los foul personal se encuentran los tipos de sanciones que hay. Ahí la más, pon el caco, mono. La más básica, para empezar, la más básica de esas faltas personales son cuando uno agarra la careta del jugador ofensivo. Yo como jugador defensivo, por ningún motivo, ningún nivel, no se debe hacer es ponerle la mano en esta área. Por dos razones. Número uno, si yo pongo la mano aquí y se me entra el dedo ahí y él bajo la mano, ese dedo se rompió. Igual manera, si yo agarro y lo tacleo por ahí, lo estoy jalando por la cabeza y le puedo lastimar el cuello. Hay dos tipos de penalidades con la careta. Hay una que sin querer yo lo voy a taclear, o por querer taclearlo, él se me movió y yo le rocé la mano en la careta. Nada más me van a cantar 5 yardas. Ustedes dicen, escucho, qué exageradores, pero es evitando que agarre la careta porque se puede lesionar a una gente con eso. Y cuando yo voy a taclear a una gente y de maldad se ve que yo la agarré y hice eso para taclearlo, le van a cantar 15 yardas. Es un faceback, claro, clarito. Igual manera, el ofensivo tampoco puede agarrar y bloquearme con la careta. No puede bloquear así, el bloqueo. Ah, que tú vienes para arriba de mí, para bloquearte, te dice así. También está penalizado. Y también son manos ilegales a la cara. Esa no valen 15, pero sí valen 10. Otra penalidad muy peligrosa es cuando se taclea de horse collar, que es como collar de caballo, que cuando el corredor va con la bola, que va corriendo con la bola, bájate un ching, corriendo con la bola, yo voy atrás, no lo voy a alcanzar, lo agarro de aquí y lo jalo por aquí, hacia atrás, él corriendo. Siempre que tú una gente esté corriendo y tú lo jales así, él va a caer siempre encima del tobillo. Del 100 veces, 95 van a caer encima del tobillo.
Claro, por el movimiento.
Tú tienes el pie doblado, siempre tú vas a caer encima del tobillo y si el tobillo va a salir roto. En el fútbol americano, eso está prohibido por las razones que estamos hablando. No sé, las fotos personales van ahí, son 15 yardas, que eso es más o menos lo que siempre se canta, la careta. O un golpe ilegal en la rodilla, o en los tiempos modernos se está trabajando con eso, y son los golpes ilegales con el casco. El casco se debe usar como una protección, no como un arma. En los tiempos de antes, 2000, 90, usaban el casco para dar un golpe casco a casco, que cuando el jugador tenía la bola, yo venía con el casco como si fuera un arma y le metí el casco con ese gusto y le daba en la cabeza a él o en el cuerpo. Ya eso no se puede. Está penalizado, uno, para proteger a los jugadores, y dos, es que los jugadores estaban teniendo muchos problemas con eso.
Oh, pero claro.
Eso
debía lesionar a mucha gente.
Sí, sí, sí. Y que sí. Tienen que bajar porque cada año más, en el fútbol, no, en todos los deportes, hay más atletas.
Claro.
Hay medicina deportiva, hay nuevos drills, hay nuevos experimentos que los jugadores pueden ser más rápidos, más fuertes. Lo quieren decir que van a dar más duro que en la época de antes. Claro, por el tipo de atleta que son.
Claro.
Ya tú mencionaste la falta que cuesta 25.
Voy a eso ahora. Voy a hablar de la otra que son más básicas, que era ya para terminar el tema de las penalidades básicas.
El combo de los 15. Sí, el combo de los 15.
El combo básico.
Exacto.
Está bien. También está lo que es interferencia de pase. Interferencia de pase es cuando un receptor sale a hacer su ruta, sus patrones para agarrar pase, ya sea parate ahí, devuélvete, parate ahí o sigue derecho. El defensivo no puede impedir que el ofensivo haga toda su ruta. Él puede hacer todo su corte que quiera y yo no puedo impedir que él tenga su ruta. De igual manera, el ofensivo no puede impedir que el defensivo vaya por la bola. Él va de la mano. Pues el defensivo siempre tiene nada de perder. Porque siempre tú vas pegado defendiendo, eso lo vamos a hablar después. Y cuando él hizo un corte, tú te fuiste con él, pues le agarraste la mano y él no pudo agarrar la bola por ti. Esa penalidad te la van a cantar. Es un poquito más complicado que después lo vamos a ver. Pero hay dos penalidades. En college, esa penalidad son 15 yardas. Y en la NFL.
¿Qué universidad?
Universidad,
NCAA.
Y en la NFL, te ponen en la yarda que fue donde fue la penalidad.
Donde fue detectada la penalidad.
Donde fue realizada o detectada.
Exactamente.
Porque pudo haber pasado antes, pero si te agarraron más para adelante, peor para ti.
La NFL asume que si no te hubieran agarrado, tú hubieses agarrado ese pase ahí mismo.
Exacto.
Y por eso te mandan para allá, el castigo se pone ahí.
Dígase que si usted está en la yarda, vamos a decir...
La 30.
Si tú estás a 90 yardas de anotar, vamos a ponerlo de ese modo, y te dan un pase de 60 yardas, y en la yarda 60 te hacen interferencia, te ponen ahí a 30 yardas entonces. Como fue un pase de 60, como dice Mendoza, ellos asumen que si esa penalidad no hubiese sucedido, tú hubieses agarrado ese pase ahí.
Sí, sí, fue allá atrás, voy a ponerte un ejemplo.
Exacto.
Entonces vamos a llegar a la penalidad que es la más cara, a mi entender, que es, no sé cómo decir en español, en inglés es intentional grounding, que eso es cuando el quarterback saca la bola y dentro de la bolsa de protección, que es dentro de la línea ofensiva, que es de tackle a tackle, son 5 jugadores, de tackle a tackle, hay como un bolsillo imaginario, y dentro de esa línea, el quarterback, si no encuentra quién tirar el balón, el quarterback no puede tirar el balón a lo loco. ¿Me entiendes? Okay. O sea, si tú no tienes quién tirar y te van a agarrar a la defensiva, tú no, y tú estás dentro de la bolsa, tú no puedes tirar el balón a lo loco para que no te den.
Teacher, una pregunta. Dime. Yo he visto gente que corren, que le pasan el balón, que no el quarterback.
Eso no se puede.
No se puede eso.
No, ningún... Los jugadores solo pueden haber 5... Solo pueden haber 5 jugadores que pueden tocar el balón. Después el quarterback. El quarterback y 5 más. Los linieros, ninguno puede tocar el balón de primero. Dicho esto, si le tiraron una bola al mono, que es ofensivo, y le dio la mano y rebotó, yo como liniero ofensivo la puedo agarrar en el aire y puedo correr y no pasa nada. Okay, ahora, lo que yo no puedo es como liniero ofensivo, agarrar, me tiran un pase a mí. No, no se puede. La única, incluso, hablamos la semana, el capítulo anterior, de los números. Cuando un liniero lo van a poner en una posición a agarrar pase, el referee tiene que notificar y decir, el número tal, que es liniero, es un jugador elegible para agarrar un pase.
¿Y yo puedo hacer eso cuantas veces yo quiera?
Sí, no hay problema. Siempre y cuando el referee lo diga.
Tú solo informas al referee.
Incluso, tú puedes poner hasta más de 5 linieros, pero él va a bloquear. No puede salir a buscar pase. Okay. Y el referee, por lo que hablamos al principio, la regla, por ventaja. Uh-huh. Se supone que tú eres el liniero más. Tú puedes tener 5, 6, 7 linieros en la línea. Y se supone que esos linieros no van a salir a buscar pase. O sea, quiere decir que tú estás quedando con 3 jugadores que van a agarrar pase. Si tú me agarras y me saco un jugador de eso agarra pase, es penalidad.
Claro.
Por eso que nada más pueden ser 5 agarrar pase.
5 en lectura.
5 en lectura.
Y también, si se da un caso de un fumble.
Sí, claro. Fumble ya es otra cosa. Fumble es con el balón.
Fumble es balón suelto.
Balón suelto.
Te lo tumban
o te cae de la mano. Tú corriendo con el balón en la mano, ya la bola está viva.
Entonces, déjame, corrígeme si estoy equivocado. El fumble cuenta luego de 2 pasos de quien tiene el balón.
Eso en caso de que sea una recepción.
Exacto. Y si un quarterback, un ejemplo de...
No, ya.
Desde que le toca la mano.
Desde que le toca la mano.
Ok, desde que le toca la mano.
Le toca la mano, si le cogiste la bola y te rebaló ahí porque estaba...
Ya es fumble.
Esa bola está viva.
Y en el caso del receptor...
La viva quiere decir que la coge de él. Uh-huh. Y en el caso del receptor, él agarra la bola. Cuando la agarraste, diste 1, 2 pasos, ya tú tienes control de la bola. Ya si la bola se te cayó de ahí, es un fumble o balón suelto. Si la bola se te cayó, que diste un paso, se te rebaló, te lo dan como un pase incompleto o que se te cayó la bola. Y cuando un pase incompleto, se pita y se para ahí.
Se para el reloj.
Entonces, para terminar la regla, es que cuando el quarterback llena la bola y está dentro de la bolsa de protección y no encuentra quién tirar de la bola o para que no le den la tira, para que no le den, el referee te canta 25 yardas para atrás y una pérdida de down. Si tú estás en el down número 1, primero y 10, y haces esa penalidad, te van a poner segundo y 25.
Wow. O sea, te dan, son 15
no,
entonces.
No, son más.
Son 35 entonces. Primero y 35.
Sí, yo tengo una pregunta. Usted dijo bolsa de seguridad. ¿Qué es lo que es la bolsa de seguridad?
Es un bolsillo de seguridad, una bolsa. Es como un ángulo que crean.
Ellos lo van a ver en pantalla.
Es un ángulo que crean los linieros. Un ángulo que hacen como un arco. Dentro de esa línea, el quarterback tiene que tirársela a un receiver o a un área donde esté un receiver cerca. Ya cuando sale corriendo de esa área, ya ahí sí puede tirarla para el piso, donde quiera. Pero tiene que salir de esa área.
Ok. Wow. Y una pregunta, ¿y por qué tan cara el grounding?
Porque es problema lo mismo, es una desventaja.
No, yo creo, ¿sabe qué yo creo realmente? Que como los jugadores son tan caros de NFL y cuando tú activas una jugada y vamos a decir, tú la echas a perder así de esa manera, me imagino yo que ellos dirán, bueno, espérate, tú pusiste que el receiver corra, que el liniero bloquee, que no sé quién bloquee, para al final hacer ese tollo. No sé, yo pensando.
Yo no lo veo así, lo veo como una ventaja del quarterback, de que él tiene la bola, y yo, concho, ese está obligando al juego a que la defensa la defensa tenga más poder sobre el juego. Claro. ¿Por qué? Pues cuando te van a dar, tú lo que haces es como tienes que tirar obligado a donde hay un receptor, uh-huh. El chance de que la bola vaya mal tirada a donde tiene que ir el receptor, el chance de que la defensa se robe ese balón es más alto. Okay. Eso es para mantener el juego.
Okay.
Como dijo él, en los 70, en los 70, 80, o 60 a los 80, casi no había reglas que valoraran a la ofensiva. Todo era la defensiva. La defensiva se comía a todo el mundo. Por eso Pittsburgh, repito, ganó 4 anillos en los 70, porque esa gente abusaba. O sea, los receivers salían, le hacían holding, le daban golpes, no lo dejaban correr su ruta.
Una carnicería,
la defensa estaba comiendo con su dama.
Claro.
Hasta que ya, a finales de los 70, le dijeron, no, vamos a cambiar la regla. Tú a mí no me puedes poner la mano después de 5 yardas. Y de comenzaron a cambiar esa cosita, el juego comenzó, ya tiraban más pases, los receptores brillaban más, corrían más, y el juego se ve más bonito.
Claro.
Y eso es lo que están haciendo siempre. Ese tipo de reglas lo que hace que el juego sea más bonito. Claro. Porque es muy fácil para el quarterback, tengo la bola, me van a dar, ahora tiré para el piso para que no me den. Ajá. Eso no es
bandido.
Así.
Bandido.
Eso no es así.
Bandido.
Bandido.
Wow.
La ofensiva se arma para que el quarterback salga una jugada. Y tú haces eso, así no.
No, así no. Entonces eso lo penalizan por esa misma razón.
Ok, wow. No, y esa penalidad es...
Eso es costosa.
Es costosa, 25.
25 para atrás.
Concho.
Pero es mucho. Una pregunta. ¿Esa misma penalidad nada más se cumple de la defensiva a la ofensiva o se hace viceversa también?
¿Cómo lo vas a hacer viceversa, mono?
Porque con el balón tiene que ver con el quarterback.
No, bueno,
¿hay un quarterback en la defensa?
No hay quarterback, por si acaso.
Cuando dijimos en el episodio pasado...
¿Qué va a hacer la defensa con un balón, mono?
Cuando dijimos en el episodio pasado de Fútbol 101 que el middle linebacker es el quarterback de la defensa, no era literal, él no tiene un balón.
Óndrale.
Ok.
Pregunto.
Ok, entonces tenemos esas penalidades. Ahora vamos a los casos trágicos. ¿Pueden expulsar o banear a un jugador por penalidad?
Sí, claro.
Ok, ¿qué caso?
Todo va de tirar golpes, un puñetazo, una patada, que se vea esa agresión de que tú se ha visto, escupí en la cara, te escupo, se vea, el NFL se ve, aquí no se ve eso, el NFL se ve en que se quitan la cadena del pique. O sea, quitar la cadena un hombre es problema ahí mismo.
Sí, claro.
Entonces, jalan el cabello. Por ejemplo, se acabó una...
Tiran tierrita.
Tierrita. Se acabó una jugada. Él agarró la bola. Y primero y 10, yo vengo, le hago así por el caco, una galleta, pa, por atrás. O le hago así en la cara, vete medio ahí. El referente dice, güey, si tú eres mala palabroso, el referente en su derecho de expulsarte. Date una advertencia, mira, si en eso te voy a sacar.
Claro.
Si dice mala palabra, si tú estás agarrando mucho la careta, el referee está en todo derecho de expulsar a cualquier jugador o coach de un partido cuando ya él vea que su actitud está amenazando o está ya muy impertinente. Que no
es una actitud antideportiva.
Sí, sí, es una antideportiva.
O sea, ¿y hay un límite o eso es a percepción del referee? Por ejemplo,
hay las dos cosas.
Si yo hago, por ejemplo, 3 face masks, fácilmente me dejan jugando. O si el referee dice, no, tú estás abusando, vete a meter el juego.
No, sé muy bien, pero creo que ahora mismo en el NFL te permiten 2 faltas personales graves para expulsarte del juego. Puede ser que tú diste un golpe de caco y el referee entienda que fue de maldad y te expulsan del juego.
Eso es lo que llaman targeting.
Targeting, sí. Que tú usaste caco como arma y le diste caco a caco y dijeron, no, este está de maldad. Esto es lo que vio una falta en el juego. Y lo expulsan.
Y te multan.
Obviamente. Y te dan tu multica de eso. 10,000, 100,000, $50,000.
Dependiendo de la falta.
Pero es la presión del referee. Pero igual creo que hay una cuota. Pues esa cuota creo que es de tipo de faltas personales. Que hay que leerse un poquito bien eso. Que es lo que ya... Cuando dejas tú vas fuera automáticamente. Pero esas son 2 muy graves.
Ok. Y mira, y eso... ¿Qué tú opinas de eso que pasó con Trevor Lawrence? Y se me hace difícil pronunciar el nombre del safety que le dio. Que Tom Brady lo defendió. O sea, Brady defendió al defensivo, que fue que le dio al quarterback. que fue el caso del concussion de la semana pasada. Trevor Lawrence es el quarterback de los Jacksonville Jaguars.
El problema fue de él, de que él se fue como a deslizar.
Sí.
Entonces, deslizando, ahí...
Explica las reglas de deslizarse del quarterback.
Supone que cuando el quarterback tiene la bola, él se desliza como los peloteros, que se llama baseball slide, se desliza como los peloteros para que no le den.
Eso es ya me entregué.
Me entregué, claro.
O sea, yo no puedo deslizarme y pararme.
Uno dice quarterback porque es el quarterback que lo hace, pero cualquier jugador que tenga la bola, inmediatamente no quiera que le den, se desliza.
Tienes opción.
Los quarterback lo hacen porque los quarterback no son como los pitchers, que los pitchers tienen relevo. El quarterback es tu mejor jugador del equipo. Y tú coges un golpe innecesario como quarterback, no vale la pena. Por eso los quarterback se hincan para no coger el golpe. No por pendejo, sino
que no vale la pena. No es necesario
exponer a tu jugador más valioso, que es el quarterback. Y por eso se hincan. Este jugador se fue a hincar y el defensivo, de mala fe, vio que se estaba hincando y fue y le metió un golpe.
Entonces, lo que dice o alega Tom Brady es que Trevor Lawrence se deslizó casi pegado del defensivo. O sea, que él debió deslizarse con más antelación. Eso era eso fue uno de los comentarios que él hizo. Y entonces ahí viene, qué sé yo, vienen esos comentarios que han ido un vaivén en la liga, que está bien suspendido, que no, que fue un abuso porque él se deslizó ya cuando tenía el defensivo encima. O sea, es un tema esa regla. Y ¿qué te digo? Los corebas son una inversión carísima de los equipos. Entonces, yo he visto que últimamente, no sé si le pusieron la regla a Aaron Rodgers, pero ya tú no puedes azotar el coreba, porque Aaron Rodgers, cuando estaba en Green Bay, hubo un jugador, creo que fue de Dallas, que lo azotó como una bolsa de basura al piso.
15 yardas.
No, esa vez no lo penalizaron, porque él llegó al sack. O sea, pues yo creo, y corrígeme si estoy equivocado, en NFL, si tú azotas un jugador, te penalizan. No es lo mismo que un tacleo, como que yo te cargue y te azote.
Sí, no, se penaliza, pero todo eso lo hacen para evitar lesiones.
Claro, y en el caso de Aaron Rodgers fue algo así, que el jugador como que lo azotó. Después que ya lo tenía, porque si ya, okay, ya tú me tienes, yo me entregué, protegí mi balón, ¿por qué tú me traes al suelo?
Realmente, exacto.
¿Por qué tiene que abusar?
Y no es la regla Aaron Rodgers, porque también, digo Aaron Rodgers, porque creo que fue él.
Es muy llorón.
Igual que la de Des Bryant, cuando hizo aquella atrapada, que el balón se salió después que él cayó al suelo. Sí. No, creo que fue contra Seattle.
No, la Green Bay.
Fue contra Green Bay, que él la paró, o sea, tuvo posesión del balón.
Pero por querer brillar y querer tener la jugada.
Tendrá que jugarla con una mano.
Le dijeron, no, pero papi. No, papachito.
Así no.
Esa bola tocó el piso. Claro. Y ahora pusieron una regla que cuando tú agarras la bola y tú caes al suelo, el balón no puede tocar el piso. Uh-huh. Vuelvo y repito, todas esas reglas las están poniendo porque el juego se está viendo muy fácil para los superatletas que hay ahora en día.
Que son superatletas.
Volvemos a un ejemplo básico, muy básico, ya para ir cerrando. En los tiempos de antes, la zona donde se pateaba el gol de campo no estaba atrás, estaba delante del campo.
Okay.
En el inicio de la zona de anotación, en vez de atrás, o sea, de yarda antes.
Okay.
¿Por qué? Porque antes los jugadores pateaban con la de frente, dígase una patada de frente, como si fuera una patada de karate, de frente, y pateaban así de frente. De frente, la bola no llegaba tan lejos, porque pateaban de frente. Y cualquier jugador agarraba, y era el pateador del equipo, para meter ese gol de campo. Y por eso la tiran ahí. ¿Qué pasa? Cuando comenzaron a buscar jugadores de soccer, es decir, pero vamos a comenzar a buscar jugadores extranjeros de soccer de Europa, porque en Estados Unidos el soccer no era popular. A buscar jugadores europeos que juegan soccer y vamos a ponerlo a ellos a patear. Y cuando comenzaron a llegar a la NFL, jugadores europeos, y a patear la bola como si fuera balón de soccer, o sea, la patada de lado, no de frente, sino como si fuera soccer, la bola llegaba más lejos.
Claro.
y por ende ya comenzó un flujo de jugadores de soccer a llegar y ya llegar a bola a la zona de gol donde estaba antes ya era muy sencillo. ¿Qué hicieron? La pusieron donde está ahora, detrás de la zona de anotación, y ella para atrás. ¿Por qué? Porque ya los jugadores estaban comiendo eso. Incluso hace ya 4 años, 5, pusieron que el punto extra después de touchdown no fue en la yarda 2, sino lo echan más para atrás, para que sea un poquito más...
reto, un challenge.
Un challenge. Y ya ustedes están viendo
que... sea más difícil llegar.
Sí, y ahora ustedes están viendo que los puntos extra están fallando.
Exacto.
Que antes era un automático, falló un punto extra, eso era muy raro.
Era muy raro.
Y ahora ya los puntos extra se fallan, porque son gol de campo de 25 yardas.
Okay.
En vez de gol de campo de 10 y 5 yardas.
Ok, bueno, la lección tuvo muy buena, Mendoza, te comiste tu libro. Digo, Mendoza no tiene que leer, porque Mendoza es un frustrado, él se sabe toda esa vaina. Mira, cuando yo entré al equipo, que yo escuchaba a Mendoza hablar así allá atrás en el 2012, yo era chino, como yo estaba un picapollo chino, yo no entendía nada, porque dime tú, Mendoza siempre estaba como que avanzado al tiempo en cuanto a su conocimiento de fútbol y eso. Y... estamos entrando ya a los playoffs casi del NFL. Estamos entrando también ya... la NFL, corrígeme si estoy equivocado. Bueno, me parece que basketball también. Pero el jugador más valioso lo entregan aún tú jugando.
No, en la NFL antes sí. Y de un tiempo para acá, como la NFL es tan popular en Estados Unidos, ya le están dedicando una premiación a la NFL solamente.
O sea, a los premios.
A los premios.
Y lo hacen creo que la semana antes del Super Bowl.
Okay.
O sea, el fin de semana antes del Super Bowl es que entregan esa premiación. Antes
¿el,
sí.
¿El fin de semana del Pro Bowl?
Sería, se podría decir.
Ok, ahí, el Pro Bowl ahí. Es una semana antes del Super Bowl.
O en la semana del Super Bowl, en un día de eso.
Okay.
No me acuerdo bien, pero ya hace una premiación aparte. Ya hace ya como 10 años más o menos. Y hacer una promoción aparte para nombrar a todos sus ganadores. Okay. Porque la NFL aguanta una producción de un show porque genera demasiado dinero. Okay. Pero antes, era igual que la NBA, yo creo que desde que se acababa la temporada, durante los playoffs,
sí, sí, en NBA es así, yo creo.
En NBA
sí.
Sí,
en NBA
sí.
En béisbol no, en béisbol es ya cuando se acaba todo, que entregan los premios.
Entonces, pero ya todo el mundo sabe quiénes son.
Pero el NFL sí, en los playoffs entregaban el MVP, pero ya el NFL, como tiene el power, y lo que le gusta generar dinero, ellos hacen una premiación aparte para nombrar todo eso ya antes del Super Bowl, cuando todo se ha acabado.
Ok, ¿con quién tú te vas para el MVP este año?
Ojo, el mío, no está mi gorro.
¿Ay? ¿Barkley?
Claro, Barkley está a una tingola de romper los récords.
¿Que lo rompe esta semana, tú crees?
No, esta semana no, claro. Si él lo rompe, en 16 juegos va a valer. Porque ahora también otra cosa, ahora hay 17 juegos. Todos los récords que había antes lo van a romper más fácil que ahora en 17 juegos. Y en 17 juegos puede ser que lo rompa, pero no va a tener el mismo impacto.
Exacto.
Si él lo rompe en el juego 16, ahí sí la gente lo va a decir con gusto, rompió el récord.
¿El récord ya lo de Adrian Peterson?
No, lo tiene Eric Dickerson, de los Rams. 2100 y bajito.
Ah, no, Calvin Johnson fue que rompió el récord de
receiver.
De receiver, sí.
Entonces, si él logra ese récord antes de los 16 juegos, en los 16, la gente lo va a recordar. Si va a ser los 17, como que no le van a dar el mismo bombo.
Ok. ¿Y tú con quién te vas para el MVP?
A ver, con Lamar.
¿Lamar?
Lamar está duro.
Para el tercero. Este sería el tercero si lo gana.
Lamar, sí, tercero. Lamar está demasiado duro.
Que él se vuelve un plomo en playoffs son otros sí. 500.
No, porque los playoffs no cuentan. Yo me voy con Josh Allen. O sea,
¿esos tres son los MVP?
Digo que no cuenta. Con fines de MVP. Lo que tú hagas en playoff no cuenta.
Esos tres que mencionamos, ¿está el MVP?
Bueno, mira, yo digo que si McAfee no lo ganó el año pasado, que tuvo una temporada, vamos a decir, similar a la de Saquon Barkley, lo ganó Lamar. Bueno, los años pasan, pero el día de este que Lamar está duro este año también.
Está duro también, pero yo creo que si Barkley sigue como va y rompe el récord de yarda,
va a tener mucho peso.
Sí, porque ya el ritmo tienen del 2012, ganó Adrian Peterson.
El último MVP.
El último MVP.
En
2012.
Sí, es mucho.
Coreba.
Claro.
Ahora con unos coreba más atléticos que antes, que corren, te tiran. Y de todo.
Entonces vamos, jugador ofensivo del año. Yo me voy con Barkley. Yo creo que lo
va
a ganar.
No, todo eso va a depender de quién gane el MVP.
No, pero ajá, estamos sumiendo en los escenarios que estamos seleccionando
porque
ahora.
Normalmente, que haga. Fácilmente se lo dan a Josh Allen para no hacer la mal dos veces seguidas.
El MVP, tú dices.
El MVP. Que se lo dan a Josh Allen.
Bueno, no es que se lo den, él está metiendo mano. O sea, él tiene un caso.
Claro. Yo lo que te digo es que el que quede el runner-up, o sea, que no gane el MVP, es el que va a ganar el ofensivo. De los tres que mencionamos, que no gane el MVP, se va a ganar el ofensivo.
Ok, ¿y defensivo? ¿Defensivo del año?
Defensivo.
Está como que... Está sí. Chueco este año, la posición.
Está floja la defensa.
TJ Watt, que siempre está matando, duró como un juego fuera.
Miles Garrett, sí. Miles Garrett no está como que jugando...
No, como que no he visto jugadores así que estén matando la liga a nivel de
no, sacks. No, ni sack, ni tacleo, ni eso, o sea, está...
Está lento lo
mismo. O algún corner, un corner que esté matando.
No. Sí, el novato de los Eagles, el 27, que es la Universidad de TCU, el chamaquito...
¿El blanquito?
No, ese es mío, ese, Cooper Legin. Pero es un blanquito como la leche. Está matando, pero ese no, es otro corner que tiene el oigo, el novato. Creo que apellido Mackenzie. Ese
¿cuándo fue que el último corner ganó defensivo del año? ¿Tú sabes?
Creo que fue...
Sherman.
Creo que fue Charles Woodson ganó eso. Creo que Sherman no sé si lo ganó. Charles Woodson
dale
no
el revis de seguro.
Sí, hay que ver. Pero ese chamaquito que estoy diciendo el oigo, busca los números. Todo recibe el duro de todo el equipo. ¿Con el libro jugó este año? Lo ha cerrado. A todito. Lo deja bueno.
¿Quién tú crees de los... ¿Cuál es tu playoff picture?
No, todavía.
¿Todavía?
Todavía. Claro. Ahí ya que están asegurados que van entrando. Pero hay muchos equipos con récord muy similar y todavía... Aunque quedan 3 semanas todavía.
Yo no... O sea, no dije el defensivo. Yo muero con el mío, Fred Warner. No creo que lo gane, porque no hay un jugador de impacto. Un ejemplo, un Nick Bosa, un Aaron Donald o un Miles Garrett.
Los jugadores defensivos del año son los que tienen muchos sacks. Exacto. Son los edge. Para tú ser un defensive back, un safety, un corner, gane defensivo, tiene que tener intercepciones, o sea, tiene que ser muy completo.
Tacleo e intercepciones al mismo tiempo.
Eso es así. No, eso es lo muy importante.
Y
el regreso del año. Y no sé si se lo creen a Nick Chubb. Porque Nick Chubb tampoco no es que ha matado. Ya tiene un juego más o menos
decente. Más o menos. El Nick Chubb lo están protegiendo porque la lesión fue muy fea y el equipo no va para parte.
Sí.
Pero aún así lleva como 4 touchdowns.
Sí. Entiendo que... Y aparte no hay otro jugador que como que se lesionó y volvió este año.
Sí, y más que eso son historias inspiradoras y ese tipo de cosas, ¿tú entiendes? O sea, cuando ven a ver, se lo lleva.
¿Está bien?
No, pues...
¿No fuimos?
Sí, cierto.
Y nada, señores. Muchas gracias por... llegar hasta aquí. Gracias por darnos ese cariño, ese amor que nos dan.
Los comentarios, los likes, la compartición.
Hasta tú no sabes cuántos views tuvimos en el otro video que tuvimos de Fútbol 101.
Pero ¿cuánto? No, yo no creo.
7.700 views.
Ay. Es que
a la comunidad que nos ven. Todo
claro, no, es que la gente... Semana, eso es lo que te querés haber dicho, que la gente quiere aprender fútbol. Claro, y claro. Se lo estamos explicando a los latinos, a los dominicanos, o sea... con palabras que puedan entender. Y recuerden, en los comentarios, si tienen alguna duda o pregunta, si quieren que hablemos de un tema, si nos equivocamos en algo, dicen, hey, no, esta regla es así y lo vamos a corregir más adelante.
Queremos su opinión, queremos que interactúen con nosotros, vamos a seguir sacando capítulos, vamos de aquí a enseñarles fútbol one-on-one. Queremos que ustedes vean que aquí en Dominicana se juega fútbol. Y poco o mucho sabemos, manejamos de fútbol.
Claro, sí.
Y que no somos unos loquitos.
Exacto, que no somos solamente un país de béisbol, ¿verdad? Que es el deporte principal de acá. Y que aquí hay talento y aquí se conoce fútbol. Aquí, quién sabe, algún día Mendoza se vaya a coachar un equipo de un college como Paqui. Paqui, que fue un jugador que mencionamos en el capítulo anterior cuando los Coronos visitaron.
Paqui es head coach ahora en un high school.
Y es dominicano, nacido y criado aquí.
Sí.
¿Me entiendes? Entonces...
Puede ser un buen coach.
Sí, no, Mendoza puede ser un buen coach.
Ya lo ha hecho. Lo ha demostrado claro, también.
Claro. Mono, cierre, pero cierra bien.
1, 2, 3.
¡Toro!
1, 2, 3.
¡Lobo! Ready.